Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida las claves de la semana que acaba, antes de que se encienda la linterna de la iglesia a las 10:30, con Jorge Bustos, Javier Fernández Arribas y Ramón Pérez Maura. Antes las noticias de este viernes 13 de octubre, que da paso a un fin de semana de tiempo estable, temperaturas muy altas para este otoño que sigue sin dar la cara. Enseguida repasamos lo que nos ha contado nuestro hombre del tiempo, el cine, en la primera hora. Hay un fin de semana por delante para el presidente de la Generalitat Puigdemont para pensar la respuesta que va a dar el lunes al requerimiento constitucional del gobierno. Tiene que ser antes de las 10 de la mañana y Puigdemont debe dejar claro si ha declarado o no la independencia, con la posibilidad de volver a la legalidad antes del jueves y evitar así la aplicación completa del artículo y la suspensión de algunas capacidades de la autonomía o de toda la autonomía. Todo apunta, según ha contado nuestro compañero Rafael de Ribot en el Confidencial, con Jáuregui y Quevedo, que el lunes Puigdemont se limitará a reiterar lo que dijo en el pleno del Parlamento, la independencia en diferido, y buscará apurar los plazos frente a una CUP, una extrema izquierda que sigue apretando las tuercas y una Esquerra que se pone de perfil. El mensaje del gobierno sigue siendo el mismo, es Puigdemont quien tiene la llave para volver al diálogo que tanto reclama María Daván.
El gobierno recordaba a Puigdemont que está a tiempo de volver al marco constitucional. Soraya Sáenz de Santamaría le pedía que no piense en la CUP ni en Esquerra, sino en todos los catalanes.
Que la decisión depende de él, ni de la CUP ni de la ANC. Mire, yo creo que tiene una oportunidad. Creo que tiene que pensar en el futuro de Cataluña y de los catalanes en términos de bienestar económico y social.
Y si Puigdemont vuelve a la senda constitucional, se podrá hablar de todo, según la vicepresidenta, pero no ya con el Gobierno, sino con el Congreso de los Diputados.
La primera parte, la importante, es si el señor Carles Puigdemont tiene voluntad de dialogar donde se dialoga, dentro del marco de la ley. El resto son imposiciones. Dentro del marco de la ley y en el Congreso de los Diputados se habla en democracia.
La vicepresidenta aludía a adelantar las medidas que podría adoptar el gobierno en caso de que la Generalitat haga oídos sordos a su requerimiento. Vamos paso a paso, decía.
El gobierno tiene el apoyo de Ciudadanos y sobre todo del PSOE. Hoy su secretario general le ha recordado a los militantes a cambio de qué, Ricardo Rodríguez.
El PSOE, sostiene Pedro Sánchez, siempre va a estar del lado del Estado de Derecho ante cualquier amenaza que atente de manera grave al orden constitucional. Con estas líneas, firmadas por el secretario general en una carta remitida a los militantes, deja claro el apoyo al gobierno en sus decisiones para afrontar el reto secesionista. El secretario general de los socialistas se reivindica como una oposición de Estado que, a la vez que une a la izquierda, quiere unir a todos los pueblos de España. Así deja entrever que ese respaldo es consecuencia del pacto con Mariano Rajoy para reformar la Constitución. La España de 2017 no es la de 1978, defiende Sánchez, que pone en valor su organización como la única que pide desde hace años introducir profundos cambios en nuestra ley de leyes y entre otros desafíos para hacer frente a la crisis territorial que en estos días se presenta con toda su crudeza en Cataluña. Pedro Sánchez invita a poner en valor que todos los actores políticos asuman su hoja de ruta. Así pues, y como artífice de lo que califica una oportunidad histórica, el líder socialista pide la movilización de sus bases ante el reto de lograr un nuevo pacto constitucional.
Hoy la Unión Europea ha cerrado cualquier puerta a una mediación que buscan los independentistas, porque Europa no puede convertirse en una unión de 100 naciones. También el lunes tiene que declarar en la Audiencia Nacional, además de lo de Puigdemont, de ese requerimiento, el mayor de los Mossos de Escuadra, Trapero, los presidentes de las entidades secesionistas, Unión Cultural y Asamblea Nacional de Cataluña, investigados por un delito de sedición. Y hoy el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Lesmes, ha pedido a la Abogacía del Estado que actúe contra la Comisión sobre Violación de Derechos en Cataluña, puesta en marcha por la Generalitat. ¿Por qué, Patricia Rossetti?
Insólita y flagrante violación del respeto a la independencia judicial, señala Carlos Lesmes. El gobierno de Puigdemont no puede desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales, dice. La Generalitat puede recurrir las decisiones de los tribunales, pero nunca someterlas al control político. Por ello, el presidente del Consejo pide a la Abogacía del Estado que actúe contra ese acuerdo. Antes que él, se pronunciaron las asociaciones de jueces y fiscales, todas juntas, para dar un mensaje mensaje de confianza y sosiego. Rechazan con rotundidad la decisión de Puigdemont y recuerdan que en España los derechos fundamentales y las libertades públicas están garantizados por la Constitución. Consideran que esa comisión solo quiere interferir y nadie debe romper la separación de poderes ni desprestigiar la independencia.
La crisis de Cataluña va a afectar al crecimiento de la economía, ya lo está advirtiendo el gobierno. 500 empresas se han marchado de Cataluña desde el referéndum ilegal del 1 de octubre y las inversiones se han paralizado a la espera de acontecimientos, tal y como ha contado en la reunión del equipo económico de La Linterna Luis Suárez, decano del Colegio de Registradores de Cataluña, Joaquín Bizmanos.
El decano del Colegio de Registradores de Cataluña nos ha contado que en las más de 540 empresas que han anunciado traslado desde el 1 de octubre hay ya mucha pyme.
Sí, ahora estamos en un promedio diario entre 150 y 200 empresas que se trasladan. Sí, ya empieza a haber pymes, por supuesto.
Luis Suárez cree que las salidas no se han frenado.
La semana que viene todavía habrá traslados un número importante, seguro.
Confirma que el parón se nota también en el sector inmobiliario, que la situación afecta incluso a su propio colectivo.
Hoy precisamente cierra un concurso de traslado de registradores y es muy probable que bastantes de mis compañeros hayan decidido irse a otros sitios de España. 20-25 se pueden marchar en este concurso, sí.
20-25 registradores de un colectivo que suma 170 personas en Cataluña.
Fuera de España se agranda la brecha entre Estados Unidos e Irán. El presidente Trump da por finalizado el acuerdo nuclear y además impone sanciones al régimen de los ayatolás. Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump anunciaba que Estados Unidos no validará el acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán. I am announcing today. Hoy anuncio, decía Trump, que no podemos y no vamos a validar este acuerdo. No continuaremos por el camino cuyo final más predecible es más violencia, más terror y la verdadera amenaza del programa nuclear iraní. Trump anunciaba además nuevas sanciones contra la Guardia Revolucionaria y que investigará la posible colaboración en materia nuclear entre Irán y Corea del Norte. El presidente pasaba al Congreso la revisión de este acuerdo, así como la imposición de más sanciones al régimen de Teherán, al que calificaba de fanático, pero advertía también que si no se llega a un acuerdo con el Congreso y con los aliados, podría tomar unilateralmente la decisión de suspender el acuerdo.
Va terminando este viernes 13 de octubre, un día en el que además que ha pasado más en Vizcaíno.
Colmenarejo.
La linterna.
Compañeros del capitán del Ejército del Aire, Borja Ibar, han acompañado a la familia del piloto fallecido ayer cuando aproximaba su Eurofighter a la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Sus restos mortales han recibido sepultura en la localidad de Socuéllamos. Aún tardaremos meses en saber qué ocurrió exactamente en Los Llanos. Lo ha dicho el teniente Vegas, responsable de comunicación del Ejército del Aire.
Es una investigación muy minuciosa y que lleva su tiempo. De hecho, ellos están aquí trabajando sobre el terreno y no tienen previsión de marcharse de momento.
Por cierto, que la Policía Nacional ha identificado a 3 personas por lanzar en Twitter mensajes ofensivos sobre el accidente del Eurofighter y la muerte del piloto. Sabemos también que la exministra francesa de Cultura, Audrey Azoulay, ha sido elegida nueva directora de la UNESCO tan solo un día después de que Estados Unidos e Israel abandonaran esta organización de la ONU. El Papa Francisco ha enviado su solidaridad a las familias de las víctimas de los incendios que asolan el norte de California. Una treintena de personas ha fallecido y se han quemado más de 77.000 hectáreas. Y este domingo 15 de octubre, día de Santa Teresa, se falla en Barcelona el Premio Planeta.
Así contamos lo más destacado de la actualidad de este viernes 13 de octubre a la luz de la linterna en la cadena COPE. Pronóstico del tiempo, lo ha adelantado nuestro hombre del tiempo en la primera hora, Jorge Alcina.
Sol y subiendo, viento sur en todo el Cantábrico, que va a hacer subir las temperaturas por encima de 28-29 grados. En el resto, sol y calor, podrían formarse algunas lloviznas, ¿no? En la cordillera Bética o en el interior de Castellón, Teruel, la zona del Maestrazgo, y temperaturas de nuevo muy cálidas en todo el suroeste peninsular, Extremadura, y mucho calor también, Juan Pablo, en Canarias.
Las 19 minutos. Al final de la semana, este viernes el comentario de Irene Villa.
Nací en el 78, el año de la Constitución, y nunca había oído hablar tanto de Franco, de sociedad dividida y hasta de guerra civil como ahora. Vivimos en democracia y en Cataluña hay quien lleva hablando de opresión, miedo y hasta de dictadura desde que la superamos. Supongo que los 40 años de control educativo, de sectarismo y de envenenamiento han ayudado a que siga creciendo esta enorme paranoia que a una parte de Cataluña le hace vivir en un mundo paralelo, donde la policía es la mala y los independentistas los salvadores. Lo que pasó el pasado martes nos pareció una comedia. Sin embargo, no tiene ni pizca de gracia. Al revés, el dolor, la inestabilidad, la inseguridad, el caos, pero sobre todo el enfrentamiento, creado incluso dentro de las propias familias, es completamente descorazonador. Dicen que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Pero es que además de ridículo, se han cometido una serie de ilegalidades que no pueden quedar impunes.
Enseguida las claves de la semana, la crónica política, por ejemplo, con Jorge Bustos, el bueno, el feo y el malo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE desde Barcelona.
¿Dónde has estado esta mañana?
Esta mañana he estado en Esplugues
de Llobregat. El teniente Bell viene de Sevilla.
Oye, os van a echar del hotel, están diciendo que no podéis seguir hospedado, etc.
Paco Lucena es guardia civil en la provincia de Barcelona.
Nosotros hemos llegado allí por la puerta principal, nos vamos ahí por la puerta principal con la cabeza bien alta.
Está pasando. De lunes a viernes de 3 a 7, estás en la tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
El próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE estará en la central nuclear de Ascó con Endesa, porque es hora de apostar por un modelo energético 100% libre de emisiones, y la energía nuclear ayuda a garantizar ese futuro descarbonizado. Recuerda, el próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE con Endesa.
Paseando de manera esporádica por un importante puerto deportivo de la Costa Azul, pasas por delante de la mejor boutique y ves ese vestido y dices, por favor, lo quiero. Y te lo compras porque es perfecto para la very important party de esta noche. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Nos encontramos en el engañoso momento de calma que precede a la tempestad. Es cierto que se ha activado ya el 155, pero este artículo no irrumpe como un huracán. Empieza más bien como una suave brisa que va cogiendo fuerza, primero removiendo el flequillo de Puigdemont, y quién sabe si al final no acabará levantando los tejados de la Generalitat y suspendiendo por completo la autonomía de una región declarada en rebeldía. Mientras llega la respuesta al requerimiento del lunes, que coincidirá, por cierto, con la declaración de los Jordis ante el juez, vamos a fijarnos ahora en un hombre bueno que falleció ayer sirviendo a su país.
Te refieres al capitán del Ejército del Aire, Borja Aibar, como no podía ser de otra manera.
Así es, Juan Pablo, el piloto que murió en su día, el Día de la Hispanidad, cumpliendo su misión por circunstancias que aún no están del todo claras. Tampoco se descarta la hipótesis admirable de que prefiriera no eyectarse para mantener la trayectoria de la aeronave fuera de zona poblada, sacrificando así su vida por protegerla de los demás, una actitud que es el heroico resumen de la vocación militar. De momento poco me importa que sufriera un desvanecimiento o que fallara la mecánica del Eurofighter. Importa que el capitán Aibar, que tenía mis mismos 34 años y una esposa y un bebé de 4 meses esperándole en la base, murió como mueren los soldados, sirviendo a su país, enalteciendo su fiesta nacional y dejando con el humo fatal del accidente la estela de un ejemplo edificante. Serena saber que una nación que cuenta con hombres así no será fácil de destruir, sobre todo viendo la calaña de lo que hay enfrente.
O viendo, por ejemplo, Jorge, la confusión de algunos de sus cómplices, como es el señor Iglesias, ¿no?
Que es el feo de la semana y de todo el proceso, en el que nunca se ha sentido cómodo. Porque aquel patriotismo transversal que vendía Podemos ha quedado violentamente desenmascarado en esta crisis catalana en la que don Pablo y sus mariachis se han decantado por el bando de quienes planean la ruptura de España, con la consiguiente incomprensión de muchos de sus votantes que ahora se baten en retirada desengañados. Lo sorprendente es que alguna vez se creyeran que a Iglesias le importó alguna vez la unidad de la nación, la concordia civil o la defensa del proletariado, que también cuelga su bandera rojigualda en el balcón, como se ve en tantos barrios obreros estos días. Cuando se trata de defender España, Iglesias está más perdido que un tronista en la Feria del Libro, porque en realidad a Iglesias le repugna España, le repugnan sus símbolos y sus gentes, que no le votan todo lo que él cree que se merece. Y próximamente le votarán mucho menos, por traidor España y por pagafantas de los indepes.
Aclarado el feo, vayamos por último con el malo, que no es uno, sino que son dos con el mismo nombre, los Jordis.
Mis tocayos menos honorables, Juan Pablo.
¿Sí?
Uno dirige la Asamblea Nacional Catalana y el otro Òmnium Cultural o Incultural, pero su actividad me resulta tan nauseabunda que ni siquiera voy a acercarme a consignar sus apellidos. Los Jordis tienen un problema serio, que se llama sedición, y que cursa con penas nada leves. Porque alentar no ya el odio de los catalanes contra el resto de los españoles, sino el de unos catalanes puros contra otros impuros, no puede salir gratis. Lo de los Jordis no es activismo, es guerra civilismo. No es la revolución de las sonrisas, es la siniestra coreografía norcoreana de la uniformidad forzosa y de la persecución del discrepante por barrios y calles. Buena parte del ambiente venenoso que se respira hoy en Cataluña lo han creado estos dos sujetos, a los que solo deseo a partir del mismo lunes el ingreso en una celda llena de kinkis pedagógicos que les enseñen nociones básicas sobre convivencia y civilidad carcelaria. Quizás salgan de allí rehabilitados y arrepentidos tras un máster intensivo en rencor social.
El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana con la firma de Jorge Bustos en La Linterna en la Cadena COPE. Adiós, Jorge, que te vaya bien.
Gracias, Juan Pablo, un abrazo.
Las 10 y 16 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna también a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que por supuesto también nos afectan. Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y Ramón Pérez Maura, buenas noches, Ramón.
Buenas noches, don Juan Pablo.
¿Dónde andas a estas horas?
Estoy en Biarritz.
Ah, no está mal. Es un buen sitio.
Disfrutando. No, un sitio maravilloso.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha sido hoy de nuevo muy claro. No quiero una Cataluña independiente, otros harían lo mismo, Javier.
Sí, además ha hecho las cuentas. No quiero una Europa a 98 estados, con 28, bueno, ahora 27 con el Brexit. Ya tenemos muchas complicaciones, pues si tuviéramos una Europa con 98 estados que podrían resultar de ese virus, ese efecto dominó que podría producir Cataluña, sería total y absolutamente ingobernable. Y luego, bueno, él ha estado en la Universidad de Luxemburgo dando una charla y ha ido más allá en cuanto a la necesidad de respetar la legalidad, la Constitución española, que España es perfectamente capaz de solucionar el asunto. Él está en contacto con Mariano Rajoy, ha dicho. Y otro asunto, bueno, yo creo que España es perfectamente capaz de solucionarlo, pero sobre todo lo que hemos estado hablando, ahí Europa es la Unión Europea, no tiene ningún sentido abrir más fronteras, y además porque cualquier país europeo puede tener su Cataluña. Puedes pensar en la Padania, puedes pensar en Córcega, en Baviera, en Escocia, en Flandes, en fin. Yo creo que sería la destrucción de Europa, ¿no?
Desde luego, porque además, como cualquiera puede entender, Europa consiste en unificar. Y no hay nada más complicado para unificar que dividir previamente. ¿A quién se le ocurre que a Europa le puede parecer que tiene sentido que un Estado ya miembro se rompa en dos estados y haya que buscar unas nuevas condiciones de integración para uno de los dos estados nuevos, que sería, no sería el estado sucesor, porque el estado sucesor solo puede ser uno de ellos? España sería un estado sucesor que mantendría los derechos ya adquiridos, y Cataluña tendría que ser un nuevo estado con el que habría que negociar unas nuevas condiciones. Pero eso lo entiende cualquiera, porque las condiciones que se aplicaban a España originalmente no se pueden mantener para Cataluña, porque tiene un tamaño distinto, una población distinta, tiene unas condiciones diferentes. Es que desde un punto de vista puramente técnico, el pretender que a Europa le dé igual que haya 27 o 28 estados, que España sea uno o sean dos, es imposible. Pero alguien en todas las mentiras que le están diciendo a los catalanes les está mintiendo también en esto y diciéndoles, y algunos creyéndoselo, no sé cuántos, si muchos o pocos, sí, se están creyendo que a ellos no les va a cambiar nada porque son Europa y van a seguir siendo Europa.
Y además lo obvio, que no va a haber mediación, nada de nada, a no, no ser que se lo pida Rajoy a Juncker, algo que tampoco está en la agenda de nadie.
Pero ¿qué mediación? Si es que aquí no hay un conflicto entre dos estados, entre dos entes reconocidos internacionalmente. ¿Qué sentido tiene una mediación cuando esto es un problema doméstico español? Nadie dude otra cosa. Son dos elementos, el Estado español y una parte del Estado español, que tienen un problema y tendrá que resolverlo el Estado español. Como tengamos que ir a pedir ayuda afuera, es que estamos en un momento muy complicado. Es que solamente a los que quieren romper España les interesa buscar un agente externo.
Javier.
Sí, es una trampa. Lo de la mediación ha sido siempre una, como la tregua trampa que intentó Puigdemont el otro día en el Parlamento de Cataluña, enviando la pelota al tejado del gobierno central, y ahora Mariano Rajoy hábilmente pues le ha devuelto con el requerimiento la responsabilidad de decidir y que realmente se defina. No hay nada que hacer. Aquí los señores que tienen ociosidad porque han dejado cargos y que ahora se dedican a ganar buen dinero con este tipo de conflictos, pero en países africanos o en países bananeros, no es el caso de España, ni muchísimo menos. Y además, yo antes quería además comentar, hay un precedente del que se habla poco y es, por supuesto, con todas las diferencias, que fue la separación pactada de Checoslovaquia, en Chequia, en Eslovaquia. Sí. Y cuando tú vas allí, que yo por la Asociación de Periodistas Europeos voy bastante a Bratislava, esa ruptura, esa división, hay muchísima gente que se arrepiente de ella y que si pudiera volverían al estado inicial de Checoslovaquia.
Pero además de eso, pero si una sí, partida mínima, además sí, de eso hay que recordar que Checoslovaquia era un país, uno, que salía de una dictadura. Exacto. Aquí no hay ninguna dictadura. La comparación es insostenible. Y además, Checoslovaquia fue un estado creado en 1918 tras la ruptura forzada exteriormente del Imperio Austrohúngaro, a los que les dijeron un buen día que eran un estado unidos dos pueblos, sí, distintos. No tiene nada que ver con la historia española. A Cataluña nunca le dijeron que por decreto tenía que entrar en un estado diferente. La guerra que ellos llaman de la secesión y que era en realidad la guerra de la sucesión fue en 1714, una guerra que enfrentaba a dos potenciales reyes de España que querían una España unida, un Habsburgo y un Borbón. No tiene nada que ver con lo que están diciendo del ejemplo checoslovaco, del ejemplo esloveno que nos hablan estos días.
Estamos consumiendo casi ya más de la mitad de nuestro tiempo de este viernes, pero quedan un par de apuntes. No, para nada, en absoluto. Es el asunto fundamental de la semana y hay que analizarlo desde la perspectiva que lo estamos haciendo hasta ahora. Elecciones en Austria. Panorama, Javier, Ramón, venga.
Pues un panorama complicado porque la extrema derecha podría entrar en el gobierno. Ahí el líder del Partido Popular Austríaco, además el jovencísimo Kurz, ha tenido unas propuestas electorales, sobre todo duras con el tema de la inmigración, que es el tema estrella también en Austria, y bueno, con un 33% de los votos no tendría suficiente para poder vencer al actual dirigente socialdemócrata que está en el poder, pero ahí lo que está en juego es si la extrema derecha, además una extrema derecha xenófoba, puede entrar en el gobierno de Austria, ¿no?
Ya, pero a mí esto, Javier, me preocupa menos, en el sentido de que ya vivimos esta tragedia exactamente igual en Austria hace 15 años y no pasó nada. Hubo una gran tragedia en Europa porque en Austria la extrema derecha con Haider entraba en el gobierno liderado también por el Partido Popular Austriaco. Te recuerdo que Austria incluso la marginaron dentro de la Unión Europea, le hicieron una comisión de investigación para ver si podía seguir siendo un país europeo. Y al final, ¿qué pasó? Que en las siguientes elecciones con el partido, después de esa coalición entre el Partido Popular y el Partido Liberal, que es como se llama la extrema derecha allí, el Partido Popular consiguió una mayoría absoluta y no pasó absolutamente nada. Yo creo que hay que recordar siempre que cuando se hacen grandes coaliciones entre centro-derecha y centro-izquierda, Partido Popular y Partido Socialdemócrata, el resultado es que el partido alternativo, en este caso la extrema derecha, crece porque es la única opción que hay. Es lo que ocurre.
Un breve a los dos, os pido. Sobre lo de Estados Unidos e Israel, que abandonan la UNESCO, no es ninguna sorpresa. Javier, Ramón.
No, desde que la UNESCO aprobó que Hebrón pudiera ser patrimonio por parte de Palestina, ya se sabía que la situación era insostenible, y con Donald Trump pues muchísimo muchísimo peor. Además, un Donald Trump que bueno, tiene ahí unas circunstancias que pueden crear más inestabilidad en la región con el acuerdo nuclear con Irán, además en un día donde el gobierno de Irak anuncia que va a lanzar una ofensiva militar contra los kurdos en el norte, con lo cual esto de la UNESCO pues echa un poquito más de gasolina al fuego de Oriente Próximo.
Ramón.
De acuerdo, pero esto no es un problema de Donald Trump, no nos equivoquemos.
Este problema empezó que coincide.
Sí, coincide, pero empezó en 1980 con Ronald Reagan. En 2011, siendo presidente Barack Obama, empezaron a no pagar las facturas porque la UNESCO reconoció como Estado miembro a Palestina, y hemos acabado en la consecuencia lógica de que cuando la UNESCO acepta a Palestina, sabiendo que hay una ley en Estados Unidos que especifica que si una agencia de la ONU admite a Palestina, dejarán de pagar las facturas y no se la reconocerá, pues acaba ocurriendo esto. Pero esa ley no la ha hecho Trump, ¿eh? Esa viene de antes.
Las claves de la actualidad internacional de la semana que termina. Javier Fernández Arribas, hasta la próxima. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y Ramón Pérez Maura, gracias como siempre. Ramón, buenas noches.
A la orden, buenas noches.
Vamos apagando esta parte de la linterna. Antes de la linterna de la Iglesia, Marta Ruiz, los periódicos de mañana, lo que sabemos.
Pues con la vista puesta, la respuesta que tiene que dar Puigdemont el lunes al gobierno. La vanguardia, división en el soberanismo sobre la respuesta al gobierno. Choque interno en la Asamblea Nacional Catalana tras la suspensión de la declaración unilateral de independencia. También el mundo más quiere aislar a Puigdemont del ultimátum de Esquerra y la CUP. Y la razón, Esquerra y la CUP imponen a Puigdemont enviar una declaración de independencia a Rajoy. También el no de los mediadores lanzados hoy desde Bruselas. Se dice el periódico Juncker asegura no a la República Catalana, y también las consecuencias económicas que está teniendo el desafío independentista. Por ejemplo, lo recoge la Vanguardia, la previsión de crecimiento se va a reducir por Cataluña. La foto de la vicepresidenta del gobierno ofreciendo diálogo hoy en el Congreso, en esa rueda posterior al Consejo de Ministros. También Trump tiene su hueco en la prensa de mañana. Por ejemplo, el diario El País: Trump se aparta del pacto nuclear con Irán sin el apoyo de sus socios, y la fotografía pues para las playas, que están llenas por el calor que está haciendo.
Apagamos enseguida la linterna de la Iglesia, en el control de sonido Antonio Mora, en la producción Belén Montes y la coordinación general Marta Ruiz. La linterna se vuelve a encender el lunes 16 de octubre. Santos Margarita, María de Alacoque, San Andrés de Creta y Balduino. Que pase una buena noche, un buen fin de semana y sobre todo, que les vaya bien.